UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, bienvenidos a Raras pero Reales, un programa mensual de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada mes nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta médicos, investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar y sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Miguel Ángel Esquerdo, estudiante de Biotecnología en la Universidad Miguel Hernández. Es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos que nos acercan a una comprensión y un mejor tratamiento de estas enfermedades raras. Me acompaña José Ángel Aibar. Hola, José.
Hola, Miguel Ángel. Yo soy José Ángel Aibar, papá de un niño con síndrome de Dravet y presidente de la Fundación Síndrome de Dravet, una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres en la que no nos resignamos al curso de esta enfermedad rara, ¿no? Luchando contra ella a través de la investigación, donde contamos incluso, de hecho, con nuestro propio laboratorio científico en el Parque Científico de la UMH, a través de la concienciación, donde desde luego os invitamos a seguir y uniros a nuestro equipo deportivo solidario Reto de la Vez, y por último, pero no menos importante, también a través del apoyo a otras familias con múltiples programas e iniciativas de carácter social, ¿no? Todo ello con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros y sus familias.
Hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros al doctor Salvador Ibáñez Micó, neuropediatra en el Hospital Virgen de la Risaca, en Murcia. El doctor Ibáñez se formó en pediatría en Valencia y desde 2008 forma parte de la unidad de neuropediatría del Hospital Virgen de la Risaca, donde ha desarrollado su trayectoria profesional. En su práctica clínica atiende principalmente a pacientes con epilepsia, trastornos del neurodesarrollo, como el autismo, trastornos del lenguaje o dificultades de aprendizaje, así como enfermedades metabólicas y minoritarias. Aunque trabaja en Murcia, vive en Elche y además es padre de 3 niños, lo que le aporta también una visión muy cercana a las familias. Bienvenido, Salvador.
Buenas, muchas gracias por invitarme y encantado de colaborar con vosotros.
Es un honor tenerte aquí con nosotros y, para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. ¿Qué te llevó a especializarte en neuropediatría y a centrarte en patologías como la epilepsia y los trastornos del neurodesarrollo?
Bueno, yo hice mi residencia en Valencia. Era en el Hospital General de Valencia, es un hospital pequeño, con poquitos profesionales. Y yo no sé si yo elegí la especialidad o ella me eligió a mí, porque yo veía a mi compañera Montse Aleu, desde aquí, si me escucha, me gustaría mandarle un recuerdo, y veía su actitud con los pacientes y con las familias, veía cómo luchaba día a día por estos pacientes, por los que la mayoría de mis compañeros daba la impresión de que no se podía hacer mucho más por ellos, y ella siempre pues me transmitió este afán por intentar mejorar su calidad de vida, de seguir indagando, investigando nuevos tratamientos o nuevas aportaciones, y me metió el veneno, se puede decir, y ahí desde ahí sigo entonces.
Muchas gracias, Salvador. Trabajas en un hospital de referencia, ¿no? Sobre todo en la región de Murcia, como es la Risaca. No sé si nos puedes contar cómo es tu día a día atendiendo a pacientes con epilepsias y otras enfermedades raras, y cuáles son tus principales retos o desafíos que observas en tu día a día en la consulta.
Pues mi día a día es un caos, porque tengo que aprovechar aquí para hablar de la dotación en la sanidad pública es insuficiente, sobre todo en personal. Tenemos unas listas de espera muy, muy largas, tenemos unas agendas demasiado amplias, muchos pacientes citados, poquitos huecos para verlos, y como sabéis, las familias de personas con epilepsia, siempre hay imprevistos, cada día tengo un listado de pacientes que no tenía citados y les tengo que llamar o les tengo que escribir un mail o los tengo en la puerta de mi consulta. y tengo que lidiar también con pacientes que están en su casa en situación de hospitalización a domicilio, pero que tienen una situación inestable. Son pacientes también que no están en el hospital por la logística que, digamos, que podemos ofrecerles de estar en casa, pero tienen unas necesidades iguales como si estuvieran ingresados. Entonces, pues son pacientes también que requieren como mucha más supervisión, y mis compañeros de hospitalización a domicilio suelen consultarnos a menudo. Tenemos pacientes que pueden ingresar en UCI, tenemos pacientes en neonatología. Es un día a día complicado.
Vamos a entrar en materia con una pregunta clave para las familias y los profesionales. ¿Cuáles son las claves diagnósticas en el síndrome de Dravet?
El síndrome de Dravet tiene algunas características que son peculiares respecto de las demás encefalopatías epilépticas. Tiene un inicio de las crisis muy precoz. En los primeros meses de vida, la mayoría son crisis muy intensas, casi siempre, tónico-clónicas generalizadas. En ocasiones pueden ser hemiclónicas, que eso es bastante característico, que cuando tenemos un paciente con una crisis hemiclónica casi ya nos lleva a pensar en un Dravet. Sensibilidad alta para la fiebre, o sea, aunque sean décimas o febrícula, puede provocarles crisis. Y luego que no suelen tener afectación ni en el electro ni en el ni en el neurodesarrollo al principio. Esto suele aparecer más tarde, más hacia los 2 años de media, aunque a veces se ve antes, pero bueno, característicamente tienen digamos, esta cosa en común.
Normalmente el síndrome de se suele asociar con crisis epilépticas, ¿no? Y en muchas ocasiones puede llegar a ser el síntoma más llamativo, ¿no? Pero sabemos que el síndrome de Dravet va mucho más allá que las crisis epilépticas, ¿no? Es cierto, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, la epilepsia o las crisis epilépticas es uno de los síntomas más llamativos, pero no es desde luego el único, ¿no?
Y mucho menos. De hecho, yo creo que, bueno, quizá la epilepsia es muy alarmante y a las familias les produce mucha ansiedad, sobre todo al principio, pero yo creo que a medio plazo interfiere también mucho la discapacidad, los trastornos conductuales, que son muy frecuentes, 30, 40, 50%, incluso más, de pacientes con problemas conductuales graves, autismo, impulsividad, hiperactividad. Este tipo de comorbilidades son bastante incapacitantes y, digamos, interfieren en el desarrollo normal de la familia. Además, a largo plazo, cuando se van haciendo mayores, van desarrollando estos problemas en la marcha, tipo entre ataxia y Parkinson, esta marcha característica que tienen agazapada, crouch gait, que se suele llamar, y que también acaba condicionando mucho, pues, su movilidad, caídas, digamos, discapacidad motora, podríamos decir.
Esta es una de las preguntas más importantes para las familias que nos escuchan, y es que, ¿qué consejo darías a una familia que acaba de recibir el diagnóstico de una encefalopatía epiléptica del desarrollo como el síndrome de Dravet?
Pues a ver, yo en primer lugar les aconsejaría que consultaran con una asociación. Creo que el papel de las asociaciones de pacientes es fundamental para el exceso de información que nosotros les damos, o el defecto, o bueno, como para centrar qué es lo importante que ellos deben saber ante un nuevo diagnóstico, como para sedimentar y seleccionar bien esa información y, digamos, adaptársela a sus necesidades reales. Aparte de compartir experiencias con otras familias, empoderarse y, digamos, sentirse como más capaces al ver a otras personas que han pasado por lo mismo, sentirse como más capaces de enfrentarse a este nuevo problema. Eso por un lado, y por otro, yo les digo siempre que no todo está escrito, que de lo que ellos hagan, del esfuerzo que hagamos entre todos, de los profesionales, de las familias, de todas las personas implicadas en la evolución de estos pacientes, también va a depender lo que ellos sean capaces de conseguir, los niños. Entonces, te puedes estar, digamos, puedes estar afectado, pero preocuparse en exceso por lo que pasará a medio o largo plazo no aporta ningún beneficio a la familia, sino que yo aconsejo fijar objetivos a corto plazo de, bueno, ahora no anda, vamos a ver qué podemos hacer para que ande o para que quitarle el pañal. Objetivos a corto plazo o vamos a controlar las crisis. Luego nos fijaremos más en la conducta para que, digamos, la montaña no sea tan difícil de subir. Vamos paso a paso, escalón a escalón, subiendo las dificultades.
Y hemos comentado, ¿no? La importancia del diagnóstico. Según tu experiencia clínica, ¿qué impacto tiene un diagnóstico precoz en la evolución, de pacientes con síndrome de Dravet?
En el Dravet es especialmente importante tener un diagnóstico precoz porque sabemos que eso nos ayuda a elegir mejor los fármacos. Hay algunos fármacos que o principalmente se pueden usar en Dravet y al revés, algunos fármacos que nos están contraindicados en el Dravet y en estos niños que tienen tantas crisis y algunas son tan intensas y estatus epilépticos, si utilizamos fármacos de los que están contraindicados, podemos incluso empeorar el cuadro, producir regresiones y que el cuadro se complique. Entonces, esa diría yo que es la principal. El principal objetivo de tener un diagnóstico precoz.
Y ya desde una perspectiva más clínica, ¿qué aspectos ayudan a diferenciar el síndrome de Dravet de otras encefalopatías epilépticas del desarrollo ya en la práctica clínica?
Pues yo diría el inicio muy precoz de las crisis muy largas, estatus, sensibilidad a la fiebre, crisis con fiebre muy baja, crisis hemiclónicas, que son bastante características, electros normales al principio y neurodesarrollo normal al principio. Yo me quedaría con eso.
Has mencionado, ¿no?, también la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Y comentabas tu experiencia al principio de tu carrera, ¿no? ¿Cómo se articula esa colaboración, además también entre médicos, familias e incluso profesionales, ¿no?, del ámbito sanitario, como pueden ser del ámbito educativo, social, etcétera?
Bueno, habéis mencionado antes que yo trabajo en Murcia y me tengo que ir todos los días a Murcia desde Elche y la gente me pregunta que por qué hago eso. Yo hago eso por el trabajo en equipo, porque yo estoy en un hospital en el que no estoy yo solo, somos un grupo de 6 neuropediatras. A veces a uno se le puede pasar algo o no haber reparado en esta cosa. Tenemos, como os decía antes, un equipo de hospitalización a domicilio, tenemos un equipo de neurofisiología muy potente, tenemos un equipo de farmacia que nos está súper al día de todos los nuevos fármacos y nos ayuda un montón a conseguirlos. No me quiero olvidar de nadie. UCI pediátrica muy potente, urgencias que funciona muy bien. Entonces, ese es digamos, uno de los pilares que sustenta digamos, la atención a estos niños tan complejos. Por otro lado, la formación, ¿no? A veces el estar en un hospital universitario con gente joven te lleva a obligarte a estar al día de las novedades, a estar formado en todo momento, a estar como volcado también en ese pilar tan importante de la formación. Y lo de las familias. Las familias están a pie de cama, están día a día con el paciente y fundamental su papel digamos, de análisis minucioso de cualquier mínimo cambio, de que consulten si hay algún efecto secundario o algún nuevo tipo de crisis para poder tomar la mejor decisión. O sea, sí, trabajo en equipo es lo que me mantiene de pie.
Sí. Y ya mirando hacia el futuro, ¿qué avances científicos o clínicos te gustaría ver en los próximos años dentro de la neuropediatría?
Pues creo que cada vez es más real digamos, la posibilidad de ofrecer una terapia génica para estas patologías genéticas minoritarias. Creo que eso puede ser algo que sea tangible en breve y creo que es algo que va a revolucionar todo el manejo de las patologías minoritarias. Habrá que ver cómo se articula, cómo se financia, porque no va a ser fácil, pero Creo que eso va a ser algo bastante determinante y lo vamos a ver. Yo lo voy a ver antes de jubilarme, seguramente.
Esperemos. El audio. José, el micro, el micro.
Y para terminar, porque seguro que hay muchas familias que nos escuchan, ¿no? Y en línea con lo que comentabas, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría trasladar o transmitir a las familias bueno, pues que están empezando este camino con el síndrome de Dravet o con alguna otra enfermedad grave neurológica?
Pues que por un lado que intenten asociarse, estar en contacto con asociaciones, como he dicho antes, creo que eso les va a ayudar mucho a sentirse más comprendidos y a sentirse que no están tan solos en esta carrera. Que no me gusta luchar, bueno, digamos, en esta peregrinación. Eso por un lado, y por otro, pues que intenten fijar objetivos a corto plazo, que no miren demasiado lejos, porque eso les va a llevar a la desesperanza. Y algunas de las cosas que ellos piensan ahora que van a ocurrir, a lo mejor la vida, la ciencia o el niño, las situaciones son muy cambiantes y te lleva como a tener que enfrentarte a miedos excesivamente grandes y algunos de ellos pueden ser innecesarios. Eso es lo que yo he aprendido.
Sí. Pues nada más, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Salvador, por compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Y
Muchas
gracias también
gracias.
a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como @FundaciónDravet. Os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta.
En un rincón donde el tiempo se quiebra, la calma huye cuando el cuerpo se congela. Dravet golpea como sombra sin tregua. Nos caemos, pero el alma no se eleva. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel. Un instante eterno donde llueve cristal y los ojos buscan un final que sanar. El amor se convierte en nuestro arsenal en esta batalla que no quiere acabar. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes. Se esconden tras nubes oscuras, pero esas risas volverán puras y la esperanza brilla en nuestra locura, porque un día hallaremos la cura. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.